A Darwin lo presenta Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conocé cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Tenga usted buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están, bien? Viejo? ¿Cómo le va? Bien. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Lionel?
Hola,
¿cómo bueno, están, eh?
Bien.
Bueno, quedó fuera Peñarol.
Anoche sí.
Se terminó el momento Peñarol, que fue muy corto, duró menos que el ciclón extratropical, y no pude escuchar el último capítulo de la novela
de Balcones,
exactamente, de balcón a balcón, que
no hubo,
para aislar balcones era, en este caso...
para escuchar manera, balcones.
Exactamente, de manera literal, porque solamente alquilen, pero bueno, calculo que...
Es una posibilidad.
Que habrá terminado o habrá tenido un disculpame loco, yo no estoy para cagarle la vida a nadie y yo no quise decir que eras una gallina estafadora, no era el espíritu, ese tipo, digamos...
símil parlamento.
Momento reflexivo. Digamos.
Exacto, señor, para emulando a los referentes y líderes parlamentarios de nuestro país, ¿verdad? Ese templo de las leyes, ese templo de la democracia.
De la convivencia,
De la convivencia, que estuvieron ayer ustedes, sí. Y estuvieron conviviendo. Van a ir al templo del fútbol y al templo de Momo después.
Habría tour de templos.
Está bien, No está mal, no está mal. Bueno, igual hace un ratito no le hicieron mucho honor porque...
¿Qué templo pagano van a visitar, señor?
Porque tuvieron que levantar la interpelación recién. Segunda interpelación que se levanta en una semana.
Destemplada. Pero porque era muy tarde.
No, porque le levantó la sesión. Valdomín se calentó ahí. Pues
se armó un poco de ring y
ranga. Ya había terminado, ya había montado las mociones, pero la pelea era porque Cabildo Abierto hizo una jugada política con el Frente Amplio, votó con el Frente Amplio, los colorados estaban que trinaban porque el primer punto nombraba a Peña.
Porque no entienden el artiguismo, señor. Por eso estarían que trinaban. Porque no entienden el artiguismo de Cabildo Abierto, que en este caso está ejerciendo su oposición oficialista, ¿verdad? Después de haber sido gobierno de
oposición.
Usted lo ha
aplicado varias veces, ¿no? Una.
Es muy sencillo. Yo entiendo cuál es la dificultad que tiene para darse cuenta de eso. El lugar que ocupa, el rol que tiene Cabildo Abierto en el sistema político, señor. La verdad es que ya nos está generando molestia a los cabildantes esto. Que no se nos entiende, claro. ¿Verdad? Porque sí. más fácil que eso no hay.
Le generó molestia porque Perrone acusó recibo de los golpes de Colorado y dijo, no tengo que pedir permiso a nadie. Yo.
Claro, exactamente. Y ahí mismo se puso a orinar, ¿verdad?
Sobre el mobiliario centenario.
Correcto,
de la Cámara,
exactamente.
De
yo no tengo que pedir permiso a nadie para nada. Así que, si me permiten, voy a hacer uso de mi próstata.
Sí, así que en el templo de las leyes... igual terminó...
¿Sabes a quién le tengo que pedir permiso? A la próstata. A la única le tengo que pedir permiso.
Fue, o sea, más una jugada política de estrategia, digamos, que no estamos acostumbrados porque no había...
Impresionante. Una cosa de locos.
No era una...
El ajedrez parlamentario.
No, tampoco eso. Pero
un geoparlamentarismo bélico diplomático,
está bien. Capaz que fue mucho, pero jugaron, porque blancos y colorados jugaron con Salle y votaron con Salle para no perder esos votos, se fueron atrás de la moción de identidad soberana. Y por atrás le jugaba Cabildo Abierto una tercera moción que no la vieron en la madrugada, los desconcertó. Y entonces, bueno, porque estaba la moción de Frente Amplio. Después la moción.
La de Artigas, señor. Sí, hicieron como que se iban.
Exacto. No avisaron. Y esa ey.
Le entraron por la parte de atrás del cerro.
Eso no se envalentó.
La tercera moción estaba de más, según Blancos y Colorados, y era la de Cabildo de Frente Amplio. Estaba la de Frente Amplio, la identidad soberana, y ahí. Hacían tablas, digamos.
Me gustó, Joel, cómo relató, cómo acaba de narrar.
Buenas dotes de cronista parlamentario.
Exactamente. ¿Quién le dice que en sus últimos 10 años antes de la jubilación no se tenga que dedicar a eso?
Bueno, si se haría bien.
Este tipo de estrategias, si me gusta. Después Valdomir la levantó tal como dice usted, pues estaba podrido. 22 horas.
No,
discutieron dos minutos.
Ahora vamos a repasar, vamos a hacer el epílogo de la de Frati, digamos, que ya Frati quedó. Que llorisqueó, yo ni me enteré, llorisqueó Frati, señor, en su interpelación. ¿Usted lo vio?
Lo vi en vivo,
llorisqueó.
Kerr.
Johnny Kerr, señor, ¿cómo no?
Cuando hablé que
empezó
lo bañaban con agua tibia.
De los hijos que le, sí, que le enseñaba la cosa de Orión y no sé qué.
Y también cuando
le contó como... todas estas cosas de resúmenes que hacen de que aparecen en YouTube, de noticias.
Así que le empezó a contar
como... Lloriqueando, Frati, señor. Es impresionante, espectacular. Sí. ¿Cómo, cómo eso no...? No,
no quedó reopacado. Que era,
insólito.
Era Viera da Silva, después nada de Frati.
Insólito, sí, increíble. Un ministro llorisqueando mientras le contaba cómo sus hijos le habían agradecido por ser felices mirando la constelación de Orión, señor, en el campo que no se ve en la ciudad.
Claro. No hay menos luz.
Exacto, sí. Y bueno, y todo eso a santo del Instituto de Colonización. Por eso hay que mantener el Instituto de Colonización, por eso el Instituto de Colonización tiene que recibir de rentas generales unos 70, 80 palos por año. Está clarito, señor, para que los hijos de Frati se emocionen y Frati se emocione, señor. Es espectacular, maravilloso, que es lo que lo entienden los de acá, los capitalinos, estos que juegan al pique cordón. Están todos vivos pensando en eso, en las veredas, en los lugares para estacionar.
Sí, sí, todo
eso.
Que es
está lleno de lugares para estacionar. El campo, señor.
Sí, él dijo que es de campo.
Impresionante la cantidad de lugares que tiene uno para estacionar. Fue nunca hay problema
de
ello.
Fue ahí que se emocionó cuando empezó a contar que él es de campo y no que trabaja en el campo, sino que es un hombre de
exactamente,
campo.
Exactamente, se emocionó, se autoemocionó.
Todas las peripecias.
Se autodesestabilizó y se autoemocionó, señor. Espectacular. No, no lo había visto eso. No me llegué a enterar porque me quedé con todo lo demás. Hubo un epílogo igual ayer.
Sí, sí, sí.
Ayer fue el día del epílogo, lo vamos a repasar. De todas maneras, me gustaría...
Lo vimos a Viera después, el epílogo.
Sí, claro, nos cayó en la biblioteca.
Sí, cayó ahí Viera.
¿Vieron que les dije que iba a ir uno ahí a hacerse entrevistar?
Ni más ni menos que el hombre del momento.
Fue a entregar un libro.
No,
bueno, ¿quién quiere que lo diga?
No,
fue a pedir que digitalizaran un libro que básicamente eran las actas de las sesiones donde se crea el Instituto de Colonización.
¿Fue a pedir eso?
Sí.
Ah, porque después preguntamos. Sí, igual cayó justo ahí. Pero estaba,
sí,
saludamos,
claro,
cordialmente.
Claro,
de lejos.
Mire, dio 76 entrevistas en 48 horas. Y ustedes dicen que casualmente...
Y se
enteró que había unos con micrófonos. Y que hay unos micrófonos.
Ahí pasó.
Con micrófonos, el que dicen que están en alguna parte del dial. O no sé, serán streamers, no importa. Hay unos con micrófonos y cámaras ahí. En la biblioteca, ¿lo viste? Y dice, justo tengo que ir. Justo tengo que ir para ahí.
Sí, la biblioteca estaba abierta.
Señor, una... Ah, sí, es la polilla que se acerca a la luz con una excusa. No, es que tenía que venir para acá. No es que te siento una atracción irrefrenable por la luz, sino que yo tenía que pasar justo por acá porque me quedé en encontrar con otra polilla. Por favor, sí, señor. ¿A quién quieren engañar?
Bueno, entonces,
el Peñarol perdió.
Sí.
Pero yo lo vi, cuando yo me fui estaba clasificando,
Fue hasta el final, ¿no? Por lo que sé.
Sí, sí, sí.
Yo no lo vi, pero...
Sí, sí, por eso. Cuando yo dejé de ver, que fue como a los... 6 minutos del segundo tiempo.
No, se fue rápido.
Estaba clasificando. Mal le digo, cuando dejé de escuchar, porque me puse el coso del timer para que se apague la radio. Cuando dejé de escuchar la radio, el espectador deportivo de
estaba ahí.
Exactamente, que del grupo. Exactamente. Espectador deportivo.
Sí, sí, de Arbus.
¿Verdad? Sí, sí, del grupo.
Se entendió, se entendió.
Ah, qué cagadita se mandó.
Estaba hablando de Peñarol.
Sí, y bueno, entonces estaban todos ahí. Porque se ve que, ya claro, las transmisiones, estaban todos. Las transmisiones ya las hacen dos grupos económicos al mismo tiempo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y cada uno manda a su gente. Entonces ya había cuatro comentaristas. Estaba
claro,
Canciller,
claro,
estaba Huillán, estaba Chiquito Bertolini, uh-huh, y no me acuerdo qué otro más. ¿Sí? Y Yelza. Uno más, ahí, bueno. Y también le puse el timer esto para que se apague, para dormir.
El sleep.
Le puse el sleep. Yo no me pongo
sleep. ¿Usted no usa sleep, pero sí?
No, yo no uso sleep, pero se lo pongo a mis aparatos, señor. El sleep es para los aparatos. Y entonces le puse ahí no sé qué, y cuando se apagó, estaba clasificado, señor.
Uh-huh. Sí, sí. Con el gol de Nahuel Herrera estaba clasificando.
Estaba afuera.
Sí, claro. La cosa
ahora, impresionante.
Sí, sí.
Qué curioso.
El partido se resuelve en una configuración muy extraña, que es con los dos técnicos habiendo mandado a último momento todos los cambios pensando en los penales.
Bueno, claro, exactamente. Habían puesto al enanito roto.
Sí, correcto. Sí.
puso el anillo roto. Antes, igual, bueno, lo que dice Aguirre es que el juez incidió mucho en el resultado, dice. Uh-huh. El juez incidió demasiado en el resultado, más que él debe suponer que fue el que, o capaz que no, capaz que fue el juez el que lo hizo sacar a Trans.
Sí, el cambio de sacar a Trans y poner a un lateral derecho, como Milans, tiró el equipo muy atrás.
¿A quién se le ocurre sacar a Trans para meter todo el equipo a Trans? Me parece que nunca superó esa contradicción Peñarol y bueno, colapsó, ¿verdad? Y bueno, y además
tiene
eso,
sentido
la acumulación de equinos por metro cuadrado ahí adentro del área genera ese tipo de peligro.
Claro, ¿verdad? No, alguien podría tratar de explicar la lógica del cambio de Aguirre diciendo que sacó a Trans para ir hacia atrás.
Por eso, exactamente.
Sí, bueno, más tranquilo.
Mismo. Eso, claro, sí, está bien, sí, para poder retroceder sin nervios. Pero le quiero decir que, de todas maneras, ya estaba jugando, el Cangrejo Gabriel estaba jugando de lateral derecho en el primer tiempo.
Sí, sí, de hecho falla en un intento de anticipo en la jugada del penal.
Ah, pero eso es el segundo tiempo. Sí, sí, no, pero el primer tiempo ya estaba jugando ahí el Cangrejo Gabriel, de lateral derecho, señor. Uh-huh. Que terminaba, entonces, porque Gulate, porque eran cinco atrás. Cinco atrás, y bueno, y entonces el problema es eso, que cuando entras a meter, te excedes de digamos, referentes equinos adentro del área, alguno puede terminar haciendo una barbaridad de esa, señor, que fue un penalcito, pero que, bueno, se le cae arriba todo, no sé cuánto, en fin. Hay algunos titulares que comparto. Peñarol quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 3-1 con Racing en Avellaneda. Balboa, Martirena y Pardo marcaron. Sequeira descontó.
Lo vi.
Sí. Se enloqueció la IA de Telenoche Web 4. Se enloqueció.
Porque está todo. Lo único correcto ahí es el autor del último gol. El resto son todos.
Se enloqueció, pero.
No anotaron.
Les quiero avisar a la gente de
y
la
que
web.
Ni siquiera están en Peñarol. Sequeira
no está, claro. Sequeira no está ni anotado en la lista de buena fe. Balboa necesitaría unos 120 minutos más y 4 expulsados de Peñarol para hacer un gol.
Ah, bueno. Pero
y Martirena hizo gol anulado en Montevideo. Creo que es el que le pasó más cerca.
Sí, bueno, y de Pardo porque fue el último gol.
Bueno, está. Sí, no, sacando a Pardo. Sí.
No, es brutal el titular de Telenoche. Noticia principal de Telenoche.
Maravilloso.
Que no le pasa ni cerca a la realidad.
No, después hay otra que dice que Orsi le regaló una réplica de la pelota del Mundial del 2030 a Bananita Noboa, que está más cerca también. Le erró por 100 años nomás. O sea, no puede ser una réplica de algo que todavía no existió en su versión original. Pero bueno, está más cerca. No, se descontroló, se les descontroló la IA. Le queremos avisar a los amigos de Telenoche, de la web de Telenoche, que tienen la IA completamente descontrolada, ¿verdad?
Se les enloqueció.
Sí, Peñarol. Después, otra que me llamó la atención es duro mensaje de Aerolíneas Argentinas al plantel de Peñarol por saltar y golpear asientos del avión. Lamentamos este tipo de actitudes. No me parece duro. No me parece. Duro me parece el equipo de Peñarol. Llegando, saltando y golpeando asientos.
¿Vio las imágenes ustedes, de las imágenes virales del plantel de Peñarol en el avión de Aerolíneas?
Los vi, sí.
O sea, un poquito, en un momento Maxi Olivera teatraliza un hincha de espaldas a la cancha, si se quiere.
Claro, sí, pero y el mensaje, un mensaje duro hubiera sido todo vuelve. Eso hubiera sido más duro, ¿no? Todo vuelve y Peñarol más. ¿No? O incluso llegaron duros y se van flojitos. Claro. Eso hubiera sido un mensaje duro.
Un mensaje colectivo, digamos.
Sí, como está. No
hasta la próxima y gracias por volar de la Copa.
Hay varios mensajes más, sí, más duros que el anterior.
Aerolíneas no hará la denuncia penal porque Peñarol ya pagó con karma instantáneo. Ese tipo de mensajes me parece que hubieran sido un poco
claro,
más
duro. Lo que pasa es que el comunicado fue antes del partido.
Ah, bueno, le erraron ahí, tendrían que haber esperado.
Pero, ¿y lo pueden hacer ahora?
El CM de Aerolíneas podría haber esperado.
Y después está que menos mal que no. Bueno, que solo se dedica a la cuestión deportiva, ¿verdad? Y que, por ejemplo, no tiene un cargo en la policía moral iraní. Porque si no, dice, el 1-1 de Peñarol contra Racing en la eliminación de la Copa Libertadores. Se desmoronó Javier Méndez. Brian Cortés no dio la talla y Maximiliano Olivera perdió todas las marcas. El 1-1 no va a quedar ninguno. Ese es el 1-1. El 1-1 del fusilamiento de los jugadores de Peñarol. Justicia brasileña condenó 6 años de prisión al único hincha de Peñarol que continuaba preso por incidentes en Río de Janeiro. Y ahí tenemos el peor día del hincha de Peñarol. O sea, es el peor hincha de Peñarol. Todos los demás hinchas de Peñarol tienen que pensar en ese hincha de Peñarol. Peor está. Bring back our pibes, que no hubo bring back y que se quedó allá. Oh. Y que se come 6 añitos. O sea, yo pensaba que estaba mal, teniendo que volver ahora 8 horas de viaje con la hinchada de Peñarol en el ómnibus y ese tipo de situaciones, ¿verdad? En el alíscafo, lo que sea.
Sí, el riesgo siempre corre uno cuando va a esos partidos.
Claro, exactamente. Pero el que está mal, el que está realmente mal, es ese que ayer primero le dieron este fallo y después habrá visto el partido de Peñarol.
Oh. No sé si habrá visto, pero lo
se habrá enterado.
Igual.
Qué nochecita, qué nochecita que habrá pasado. como inauguración de estos próximos 6 años, ¿verdad?
El chalet, descuéntalo cumplido, ya va como uno, son 5 más.
Y la otra es una pregunta, ¿verdad? ¿El Instituto de Colonización debería comprar el tambo que se trajo Peñarol de Buenos Aires y dárselo a los colonos? Que no salgan sorteados para María Dolores y que puedan mostrarle el cinturón de Orión a sus hijos.
Puede entrar en el debate parlamentario.
Es una propuesta. Yo la tiraría final. Hoy en el Parlamento, ¿eh?
Sí, bueno, ya pasó.
Peñarol se está trayendo un tambo como no sé qué, no sé cuántas hectáreas tiene ese tambo, pero tiene todo, ¿eh? O sea, yo para mí que puede hacer reabrir la planta de Conaprole que están cerrando en Rivera. No sé dónde están cerrando.
Si lo ponen en el norte.
Sí, con esa materia prima que se traen, quizás lo puedan hacer reabrir. Bueno, amigos. Todo chiste de repartidor, ¿verdad?
Sí, dándole sí, el servicio a la gente.
Exactamente, servicio de repartidor para que el repartidor le pueda decir... A el proveedor le pueda decir al dueño del bar o al encargado, no el dueño, el encargado del kiosco, del almacén, del bar, no sé qué, ellos sabés cómo te dicen y todo eso. No armamos sabés cómo le dicen, pero no. Capaz que para el viernes armamos algún sabés cómo le dicen, que es un género que siempre tratamos de reivindicar. Interpretándolo mal, ¿verdad? Como sabemos...
A veces interpreta mal, a veces...
¡Toma, Nanita Novoa de visita!
Sí, señor.
Ah, gira, ¿no? Por la región y pasó...
Pasó desapercibido.
Bastante.
Y se llevó 2 regalos de... Fútbol. Leímos todo de fútbol, señor.
Sí, acá aparece en la foto de presidencia recibiendo esa réplica de la pelota del 30, pero de 1930, no de 2030.
Sí, dos es espectacular porque hizo dos convenios, no sé qué. ¿Qué le sacamos? ¿Qué se le puede sacar a los ecuatorianos? Que no sea banana, milico y policía.
Y un gorro Panamá.
De la mayor tradición miliquera y policíaca ecuatoriana, estos dos convenios que hacemos Estado-Estado, que cualquiera que haya visto fútbol lo sabe, ¿no?
Sí, claro, el Nacional...
Se le ven las canchas, señor. No, y claro.
Tienen el equipo de la policía y el equipo de los militares.
Exactamente.
Dentro de los principales.
Correcto,
de su fútbol,
correcto, los dos.
Como nosotros le vemos
el Emelec o alguno
de ellos. No, el Emelec es de la empresa eléctrica, es de la
UT. Ah, la empresa eléctrica. ¿Y quién maneja la Emelec?
Correa es hincha del Emelec.
Sí, claro, por eso. Miliqueros son todos en Ecuador. Y cualquiera que haya visto un partido de fútbol sabe que hay los mezclan incluso en las canchas.
Ajá.
Hay milico y policía juntos ahí, mezclados. O sea, ellos hacen eso que dicen que no hay que hacer, ¿verdad? En ningún lado.
No mezcle.
No mezcle. No mezcle uranio con polonio, no mezcle milico con policía, bueno, Pino Sandía, todo ese tipo de lugares comunes, ¿verdad? Pero hay más milico y policía que fotógrafo en las canchas del fútbol ecuatoriano. Y después está el equipo que es de los milicos, el equipo que es de la policía, el Emelico, de la electricidad de los milicos, todo eso, ¿verdad? Y ustedes me dirán, no me dirán, pero yo me lo digo solo. No puede estar todo el tiempo pensando este intercambio del mundo pesado desde la estrecha perspectiva del fútbol. Bueno, entonces explíqueme por qué los 2 regalos de Uruguay a Bananita no van de fútbol. Es lo mismo, el fútbol y la diplomacia es lo mismo, señor.
La pelota es cuál más, perdón que me perdí, porque yo veo la pelota.
La pelota y un recorte de una tapa de una revista con Alberto Spencer, señor.
Ah, está dentro de la caja esa, porque sacó como... Hizo una unboxing, Orsi.
Exacto.
Y sacó la caja esa, ahí va, tiene adentro otra cosa. Tiene una
correcto.
Caja, Cuadrada muy ceremonial de
protocolo. ¿Estamos al tanto de que le guste el fútbol a la neta, no? ¿Vos le damos a eso porque es nuestro regalo por defecto y no tuvimos tiempo de volver a una fecha? Nos sorprendió, nos agarró medio de sorpresa la visita.
No, bueno, no sé si es sorpresa. ¿Eh? Porque venía de gira, pero...
Pero porque si no le gusta el fútbol es prácticamente insultante.
Sí. No, debería gustar.
Debería gustar. Si no le gusta el fútbol. Esa es la defensa de Cancillería. Es esa. No, si no le gusta el fútbol, debería gustar. Es un problema de él. Claro. No es un problema nuestro.
No,
es un problema
nada,
que él tiene que arreglar. Exactamente. Bueno, Orsi le entregó una edición de Estrellas Deportivas, la revista que salía junto al diario, cuya portada está ocupada por el futbolista ecuatoriano Alberto Spencer. Alberto Spencer, el goleador de América, reza la portada. Y bueno, y ahí está. Es de 1978. Miliquera, ¿no?
La época de Spencer.
Claro, bueno, está, pero también la época...
la más ecuatoriana de nuestra serie.
Exacto, un pasaje ecuatoriano. Y dice que le mostró el interior de la revista donde el futbolista decía que quería morir envuelto en la bandera aurinegra. Esta era la parte que no había que mostrar.
¡No!
Esta justamente era la parte que no había que mostrarle. Porque es un traidor a la patria, increíble. Pero, ¿cómo puede ser? Que le haya abierto la vez que haya un hombre. No, y Spencer diciendo, quiero morir envuelto en la bandera aurinegra. Pero la puta madre. Y olvídate de esto, me lo quedo yo. Ahí no se lo tenés que dar.
Pero...
¿No?
Y polémico.
Porque era más de Peñarol que ecuatoriano.
Claro, ¿qué está haciendo?
Lo prendió fuego. Ya lo...
Le retiran la ciudadanía, Spencer.
Claro, exactamente. Claro, lo van a desenterrar de donde está enterrado en Ecuador y bueno, lo van a trasladar, que lo pongan ahí en el campeón del siglo. O que lo entierren en el Palacio Peñarol. ¿No?
Sí, ahora me ponen... No, fútbol no,
Fútbol, bananita, no.
No, llegó a finales, uno de los primeros ecuatorianos llegó a final de snowboarding, me ponen acá, snowboard. Y hace artes marciales, corre, tiene físico de...
Hace todo cosas que denotan una displicencia, o por lo menos cierto retiro de las huestes futbolísticas.
Sí, digamos, sí, ¿no? Me parece, pero bueno.
Todas esas cosas,
vas a ver apreciar.
Una personalidad que hace todas esas cosas, uno tiende a pensar que no le gusta el fútbol. Porque hace todo eso.
Sí, y corre.
Para mostrar que no le gusta el fútbol, además.
Sí, puede ser.
Y corre, y en el fútbol vos corré, bananita, corré. Y yo para mí le faltó, entonces, después de estos regalos de fútbol, le faltó un gif de Nicolás Artigas Olveira desbordando y metiendo el centro con el relato de Kessman, hablando de las bondades del centro banana de Olveira. El mejor pateador del centro banana. Así, y me parece que era lindo, que tenía un toque. A diferencia de todo, que no tiene nada, ¿verdad? O sea, salvo Spencer traicionando a su patria. No sé si la idea es que lo repudien, o que, bueno, eso, que desentierren sus restos y que se los manden a Peñarol.
En principio, por el dato de la Wikipedia, murió en Cleveland, Ohio, Spencer, en el 2006.
Mire usted.
No estaría ni en Ecuador.
Ah, donde nacieron LeBron James y Steph Curry. Y murió Spencer.
Exacto.
Tiene algo, Javi.
Hay algo.
Sí, no, no es atractivo, pero pasan cosas atractivas con el deporte. O sea, no es un lugar al que uno quisiera ir.
Se generan personas atractivas.
No es un lugar al que uno quisiera ir, no es un lugar al que uno quisiera nacer. Jamás lo elegiría, pero bueno, fíjense. Ahí murió Spencer y ahí nacieron LeBron James y Stephen Curry.
En el mismo hospital.
Muy bien.
Todo en el mismo hospital. Murió, Spencer también murió. Ahí, en esa misma cama.
Digamos que sí.
En esa misma cama. Sí, claro. Lógico, ¿no?
En el mismo piso. Sí.
Amigos, vamos a hacer la parte del video. Vamos a hacer después con el epílogo de uno de los puteríos de la semana, ¿verdad?
Bien.
Porque estamos para esta.
Y bueno, un poco sí.
Estamos para esta, hay que asumirlo.
Se putería, putería.
No, claro, y nos vamos a dedicar a eso, nos dedicamos a eso. Con Hidalguía y la frente en alto. ¿No?
Sí.
Y bueno, y entonces, ayer hubo todo como una especie de teatralización sensiblera y solemne ahí en la. Para cerrar, digamos, este melodrama a toda solemnidad, que es el tipo más aburrido de melodrama, ¿verdad? O sea, melodrama solemne es horrible. Y bueno, así cerraron, está bien, porque hay que aburrirle a la gente para que justamente salte a otro tema. Entonces así cerraron, hablando los dos ahí en el Parlamento y no sé qué, en esa sesión especial, no sé cuánto. Pero después hubo algunos otros escarceos, ¿verdad? Una suerte de reyertas verbales en el correr de la tarde. Y después tenemos la Annie Edition de Frases Infelices, que es para hacer un catálogo.
Ah, mire usted, fue...
La Annie Edition, señor. De la época apareció Salomón Valenki, ¿usted lo conoce, Salomón Valenki?
No,
el,
no, no.
El
no,
padre de Petru Valenki, que está allá en Israel, que renunció. No, el que no renunció, señor, que lo criticó. Con insultos al canciller LinkedIn.
Sí, pero parece que no es
Valencia. Y cuestionó la falta de comunicación, señor. Menos mal que no se comunicaron. Menos mal que no se comunicaron.
Bilensky, Darwin, no, no. Bilensky.
Era linda igual la imagen del padre.
El padre Petru, señor. Padre Petru. Todos los simpáticos. Y adorable. Que Petru, bueno, el padre no. Por oposición al padre. Pues, a veces pasa eso, que los hijos... generan,
buscan, crean el contraste.
Exactamente, construyen su personalidad por oposición al padre. Uh-huh. Y bueno, en este caso sería así, pero no es al final de entonces.
Vilensky.
Es Vilensky. Bueno,
qué carta vieja normalidad.
¿Eh?
¿Qué hizo?
Vilensky,
no la había visto.
¿Salomón Vilensky?
Sí, te presento.
¿Cómo no se enteró?
No, no había visto la carta.
¿Por qué estuvo en coma?
No, no había visto la carta, había visto los insultos, me quedé con los titulares de los insultos. No había visto
eso,
la
no,
carta,
eso es lo importante. No, yo de la carta no voy a leer nada de la carta. De la carta ni llegué yo a la carta. Me quedé en los insultos por Zoom ahí.
Que siglo XX dice que se enteró por el diario.
Se enteró, claro, exacto, bueno, por eso.
Se enteró por el diario.
Por el diario, señor. Estaba leyendo el diario, pasando las páginas, sí, y de repente vio ahí, mientras tomaba el café.
Que se cerraba la oficina y no.
Estaba desayunando, se puso el diario sábana delante de la cara para que no lo molestaran su familia, que era lo que hacía el hombre de antes.
Claro.
¿Por qué existían los diarios sábana? Para que el hombre se pudiera meter ahí adentro.
Totalmente, quedaba protegido.
Uno abría eso, claro, uno abría eso y es como un biombo. Es un biombo, señor, es un diario biombo.
Quizás por eso el país se resistió más que ningún otro diario de la región y el mundo.
Mandaba un mensaje claro a la familia: no me rompa la bola, estoy acá adentro. Claro. Estoy acá adentro. ¿Dónde está papá? Adentro del diario. Cuando papá está dentro del diario, no se lo molesta.
Está muy bien eso.
Era la mejor manera, es como una cortina de baño. ¿Verdad? Es como una cortina de la ducha, pero nadie va y abre la cortina de la ducha, señor, cuando hay otra persona adentro, ¿entiendes? Papá puede estar desnudo ahí adentro, no sabemos. Nadie le interrumpe y no se le ve nada, ni nada de su humanidad. Solo se ve unos deditos que agarran ese biombo, ¿verdad? Para separarse de la familia. Una cantidad de trucos que teníamos para separarnos de la familia en el siglo XX, que bueno, han sido eliminados de una manera que... se emparenta con el genocidio.
Parte del medio, sí, Darwin, y venimos con todo esto que acaba de
contar. Ahí está. Y si no también, elijan ahí. Elijan. Porque si no también, pero elijan, ¿eh?
Sí, elegimos, dígame.
No, pues son libres.
Sí.
Está.
¿Pero cuál? No, iba a tirar.
Que tenemos para hablar. Hay un reporte, el último reporte de la batalla cultural.
Sí, a ver.
Escenario Argentina.
Ajá.
Politización de una película.
Ah, bueno.
Vamos.
Politización de una Homus, sí, ese, cosa que está por todos lados.
Argentus.
Sí, Homo Argentus, lógicamente, ¿qué generó Homo Argentus? Una dicotomía inmediata, ¿verdad? Sí. Entre anti Homo Argentus y pro Homo Argentus, que está, digamos, que es lo que con esa misma línea podemos separar a los mileístas y los anti-mileístas.
Homo Grietus,
señor. Homo Neo-Grietus, porque es la grieta a la que Milei saltó por arriba y le hizo otra.
Claro.
Que es la forma de superar una grieta.
Claro.
Hacer una grieta por arriba y hacer otra grieta.
O ortogonal.
Exactamente. Ahí mismo. Bueno, y politizaron una película de Pone a Francella. Impresionante.
Parte del
es un hallazgo, ¿eh?
Es un hallazgo.
Sí, sí. No la película, la politización de la película de Pone a Francella. Ese es el hallazgo.
Sí,
impresionante.
La...
¿Por qué Pone a Francella? Es Pone a Francella en pantalla grande. 16 personajes hace.
Claro.
Capítulo especial de Pone a Francella Libertario en cines. Eso es la
¿cómo
película.
¿Cómo quedó al final?
Sin Julieta Prandi, que es un bajón, ¿no? Julieta Prandi, te deprime una de los hermanos Mar.
Bueno, me pasó por un momento muy jodido, me parece.
Bueno, sí,
juicio,
está, pero
la
ex pareja. Ella pasó, yo no. No me la traiga el cumpleaños, sí, sí. ¿Qué me importa? No, no me digas que me tengo que sensibilizar también por Julieta Brandt.
No, 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 no. No, no.
No, le digo que es poner a Franchella, sí, Julieta Brandt, justamente, porque está para otra, está para esto, para el drama.
Pero hay una morocha de moda ahí, ¿no? En la peli esa, no sé, yo no la vi. No hay una de estas que, mire, mire la que voy a tirar del espectáculo, es la esposa del hermano de Penélope Cruz, creo.
Ah, no, no.
¿No la tiene?
No, usted está todo tomado. No, yo pensé que estábamos...
Pero es conocida.
No, yo pensé que estábamos acá entre periodistas del espectáculo serio. Pero veo que hay gente que está...
Eva de Dominici, alguien pone.
Eva de Dominici, ahí está.
Dijo porque, digo, porque no está la prandita Eva de Dominici.
Sí, bueno, yo qué sé. No sé, es divertida esta. No tiene problema. No, eso, eso es lo que dice. Buena. Eso es lo que dice. Dice la reseña de la película, dice, y con Eva Dominici, entre paréntesis, que no tiene problema. Ah, no tiene problema, ya está. No, si no tiene problema, ya está. Me sirve.
No, creo que no. Creo que no. Creo que no.
Pero bueno, poné a Franchella.
Parte del medio de árbol, ya venimos. Demasiado material para elegir.
16 personajes. 16 personajes. No es serio.
Ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conocé cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Presenta Mercado Libre. Darwin dice que se compró un aire acondicionado porque el clima le afecta la voz. Pero todos sabemos que lo hizo por el 35% off y los envíos gratis de la Electro Week de Mercado Libre. Comprá ahora.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Bueno, entonces vamos al epílogo de todo lo que fue este intercambio que finalmente terminó fortaleciendo la democracia, como pasa siempre, ¿verdad?, en este país. Un poco subido de tono, que igual quiero decir, yo para mí, capaz que polémico lo que voy a decir, pero yo para mí la había suspendido antes de que viniera el improperio.
Creo que no.
Yo escucho, ya está, dice, y después dice, no sé cuánto. después de que escucha el improperio, digamos, pero ya había dicho, bueno, dejamos acá. Señor, ahí tiene el timbre, ahí tiene el momento.
Está trabajando intensamente la producción, Darwin.
Perfecto, bien. Porque...
Anótese y me contesta. Anótese y me contesta. Y ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota. Anótese. Váyase. Es un atrevido. Atrevido.
Vamos a suspender. Vamos a suspender la sesión.
Es sobre la chicharra.
Yo lo que le digo, dice, vamos a suspender. El bueno es después del improperio.
Sí, para mí el insulto y el vamos a suspender son casi al mismo tiempo.
No, para mí el vamos a suspender es anterior y después viene el insulto y atrás viene lo bueno. Porque ahí es donde se sobresalta, señor.
¿Podemos ir al bar? A ver.
Escuche.
Y ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota.
Esto lo puedo escuchar 100.000
veces.
Ese dedo a mí no me lo pone.
Váyase. Es un atrevido. Atrevido.
Vamos a suspender. Bueno. Vamos a suspender la sesión.
Ya está en el segundo término del insulto cuando viene el vamos a suspender para mí.
La reacción es el bueno.
No,
ahí es cuando escuchó.
No es por el insulto.
Exacto. No, vamos a suspender, lo dice antes, señor.
Ella tiene decidido decir vamos a suspender cuando se está empezando a pronunciar el insulto.
Sí, vamos a suspender, dice.
Ya estaba pasado todo.
El insulto fue ahí, sobre la chicharra del vamos a suspender. Y por eso él dice, bueno, ahora sí, ahora vamos a suspender de verdad. Eso para mí que lo dije después, señor. Y entonces, no se termina por el hijo, se termina por antes, por el atrevido, y ese dedo a mí no me lo muestra.
No, claro. Pero,
claro. Ese dedo a mí no me lo pone.
No, pero aparte lo físico gestual ya estaba muy pasado, porque recuerde que...
Se arrimó ahí. Sí,
no,
sí,
no,
sí.
El cielo estaba fuera. Él entra por ahí porque
está,
no estaba.
Está muy cerca, está
¿alguien le avisa?
A un sillón de distancia, ¿alguien le avisa? Parado.
Te están toreando y de hecho llega después que le habla de los amigos coimeros y demás.
Exactamente.
Esa parte no, bueno, la escucha.
Claro. Entonces después viene todo lo que pasó, no sé cuánto, ahí, toda, bueno, que ocuparon todas las programaciones de todas las... de todo,
el mundo,
todo el show, de todas las cosas de discusión, de esto, de no sé qué, ¿verdad? Y iban los dos, y, o por separado, y no sé cuánto. Y bueno, Viera tuvo una buenísima en una nota de en el Canal 12, insuperable, que dijo: me preocupa que haya gente que diga que Da Silva le dijo a Viera porque Viera lo provocó. Está hablando de él, ¿verdad?
Sí, sí.
Está hablando
en tercera persona.
En términos claros, de Juan Ramón Carrasco, ¿verdad? Es como, y dice: porque cuando el marido le pega a la mujer en la casa, lo que muchos piensan es: algo habrá hecho. A una niña la violan en la calle porque va de minifalda. ¡Ja! Mirá cómo iba vestida. Es la misma filosofía.
Ay, no, no.
¡Bum!
No, eso no es la vida que nadie. No, porque al principio estamos hablando de pares, ¿no?
Es la misma filosofía. Acá, la misma.
No,
la
no,
misma. Él
pares.
Era una niña de minifalda.
Nosotros
sí, señor. Una niña de minifalda en el Parlamento. Es exactamente la misma.
Mire lo que voy a hacer, don Luis. No pensaba meterme en este tema. Hoy estoy un poco dormido, además, pero le voy a decir: yo pienso que Da Silva le hice eso porque lo provocó.
Bueno,
estoy convencido.
Entra por el aro.
Estoy convencido que entra por el aro porque le dice que es parte de la estafa de conexión.
Bueno,
que esa es la razón del insulto.
¿Sabe lo que está haciendo usted?
Violando una niña, ¿no?
Mancillando a la niña que estaba en el Parlamento.
No, porque eran dos pares, son dos senadores, son dos pares.
Estaba con un espíritu de niña con minifalda, señor.
Se sentía así.
Eso lo dije. Eso no lo dije yo.
Se sentía como una niña con minifalda.
No, yo lo que digo es que son dos pares discutiendo en un Senado.
Dos pares de pelotudos.
Sí, también, también. De hecho, Da Silva es el primero en decir: fui un pelotudo. No lo dice con esas palabras, pero lo dice: entré por un aro, hizo más rondas también para decir eso.
No, impresionante.
Pero yo creo que no, que están dos, son dos senadores, ahí no hay un abuso de poder de uno sobre otro, porque los dos senadores con las mismas reglas jugando, bueno, de hecho se van tanto de las reglas que lo sacan del partido.
La misma filosofía. Todo eso que está diciendo usted es la misma filosofía.
No es la misma. Hacen
todo la misma, y es una filosofía.
Tirada de los pelos.
Es una filosofía que viene, bueno, habría que rastrearla etimológicamente, ¿verdad? Pero seguramente venga de los griegos, que eran unos depravados.
Sí, eso es cierto.
A ojos
2025.
Claro. Algún filósofo griego habrá inventado esta misma filosofía del marido que le pega a la mujer en la casa. El que le dice otro y la niña con minifalda, ¿verdad? Que él va por la calle.
Mini toca.
Pero de hecho, Da Silva no justifica el insulto por eso, porque le pide perdón. Si no, no hubiera pedido perdón. Hubiera dicho: mira.
Bueno, pero lo que le preocupa a Viera es la gente que dice eso. Porque estamos ante una filosofía, ¿verdad? Ante una misma filosofía. Eso es lo que me preocupa. Mira, a mí lo que me preocupa es que Viera diga eso. A mí me preocupa Viera porque nos ha mostrado demasiados colores, ¿verdad? Más allá de su rosácea, de la rosácea de los cachetes, ¿verdad?
Ojalá Viera
el lío en el que se mete con sus propias palabras, ¿no? Bueno, entonces de hacer viene la parte esa del Parlamento en el que se cierra con solemnidad ahí de ambas partes, ¿no? Una cosa como una especie de armisticio. Dice: si bien reafirmo, ¿cómo hace? Se hacen los adultos y dicen cosas como solemnes, digamos, o sea, después de comportarse como dos quinceañeros, bueno, en el caso de Viera, una niña de minifalda.
según sus palabras, sí.
y el otro un adolescente que está haciendo sus primeras armas en rugby, ¿verdad? Está haciendo sus primeras tomando sus primeras papotas. Sí. Y bueno, y sobre reacciona, en fin, después se comporta como dos adultos solemnes, ¿verdad?
Sí.
Con todo el aburrimiento que uno le caracterizaría al personaje adulto, al rol de adulto. Si bien reafirmo los hechos que narré en esa sesión, no sé qué hechos narró en esa sesión, no creo, ni me consta, que el senador Sebastián da Silva pueda ser catalogado como estafador. De hecho, no fue el espíritu que quise imprimirle a mis expresiones. No, no, el espíritu era el de una niña de minifalda. Eso lo sabemos todos, porque nos lo dijo en Canal 2. Por eso señalo que la reacción que tuvo el político blanco lejos está de entenderse como equivalente. Es desproporcionada. No sabemos para qué lado.
Qué raro que no pueda salir de ahí, Vera. No pudo salir de ahí.
Yo sigo sin saber, además, qué prefiero que me digan. Me parece que prefiero que me digan estafador.
Bueno,
pero no estoy seguro, no estoy seguro. Y capaz que eso está vinculado a mi no condición homosexual, digamos. Capaz que para un homosexual es peor que le digan estafador. No.
Bueno, para una persona que hace negocios en el campo debe ser peor que le digan que es estafador con negocios agropecuarios.
No sé, porque hay mucho prejuicio.
En el campo también, tiene razón. No tenemos que elegir entre un insulto.
Pero si estamos diciendo si es equivalente o no, esa es la discusión. Para él lejos está de entenderse como equivalente.
Pero pasa que él le pone como no equivalente.
Es mucho más equivalente que el marido que le pega a la mujer en la casa. Lo que muchos piensan es algo ahora hecho. Eso es mucho más equivalente.
Pasa que él lo pone como no equivalente, que no tuvo el espíritu de...
Él no sabe plantear equivalentes.
Claro, pero...
Sabimos que cuando quiso plantear equivalentes... terminó en una niña, con una niña, pobre niña,
pobre.
De la metáfora.
Sí.
¿Está? Soy el primero en mirarme al espejo para mejorar mis prácticas. Eso es un poco asqueroso, digo. No está mal que lo haga, pero no es necesario que nos lo cuente. Soy el primero en mirarme al espejo
para
mejorar mis prácticas. Parece un testimonial de cuarto con la ambientación de Alicia en el País de las Maravillas en el Séptimo Cielo. Eso es lo que parece. Soy el primero en mirarme al espejo para mejorar mis prácticas. Yo prefiero no mejorar mis prácticas. Si necesito mirarme al espejo para mejorar mis prácticas, mejor no mejoro mis prácticas. Mis prácticas van a seguir siendo del nivel en el que estén. También espero que los demás lo hagan. Es Boyeu. Por tanto, se impone una disculpa a esta casa, a mi bancada y a mi persona, sin titubeos, con todas las letras. S-I-N-T-I-T-U-B-E-O-S.
Sin titubeos.
Sin titubeos, exactamente. Todas las letras. Ahí está, listo. Dame la S, te doy la S. Eso yo hubiera hecho eso. Y en ese ámbito, en este ámbito, lugar donde resonó aquella agresión, otra vez me parece que incurre en una metáfora de difícil figuración, digamos. Pero no se le dan las comparaciones y las metáforas y las equivalencias. Da Silva, después de llamar de sorpresa a una radio y aparecerse al aire como si fuera un pariente del exterior. ¿Sabían eso, no?
Sí, me lo contaron, no lo escuché, pero me lo contaron con detalles.
¡Sorpresa!
Yo no escuché tampoco, me parece genial. Oh, loco, te pido disculpas. Hoy puedo ver todo lo bueno. Ay, el chifita, es maravilloso. Disculpame, loco, yo no estoy para arruinarle la vida a nadie. Alinar las emociones que hacen grande a mi país. Ojalá que haya sido con Pettinati, no sé qué radio fue, pero ojalá que haya sido.
Creo que Universal.
Él maneja muy bien eso, señor. Ayer entonces dijo en esa sesión de. Suerte de vitimismo autocrítico de los demás con miradas en el espejo de todos,
sí.
Dijo que dice que comenzó con su discurso pidiendo no una, sino tres o cuatro disculpas. Tres o cuatro.
Sí, sí,
que elija. Es libre de elegir. ¿Cuántas
hace tres,
disculpas?
Hace cuatro.
Pues, elija un número. Senador Viera. Tres o cuatro, no ocho, ¿verdad? Porque anda brioso siempre la vuelta.
Claro.
No ocho.
Ocho no.
Ya tuvimos ese problema.
Ocho no, porque arranca de nuevo todo el problema.
Exacto, venimos de ese problema. Venimos justamente de un problema similar, ¿verdad? Por la misma zona del mismo lugar en el que resonó la agresión. Ese sería el mismo lugar en el que resonó la agresión, yo para mí. ¿Verdad? Y entonces no. Y no mil, tres o cuatro, ¿está? En primer lugar... Entonces le pidió eso el legislador y después dijo, se disculpó con la gente. Y porque era una disculpa para cada uno.
Ajá.
En tercer lugar le pidió disculpas a Viera y aseguró que ese tipo de cosas no volverán a pasar. Y ahí viene la parte, digamos, autorreferencial de como de sensiblería deportiva. Los jugadores de rugby que yo me precio de ser, los jugadores de rugby que yo me precio de ser, pero no soy. O sea, empezó con el síndrome del estafador. Al final tenía razón Viera, le quiero decir. Es un estafador. Esto es peor que la conexión ganadera. No es rugby. No es jugador de rugby. Es legislador. Sí. Esto es la gente que se precia de ser algo que nunca jugó a nivel más o menos competitivo, más allá del liceo al que concurrieron. ¿Qué es? ¿Un síndrome? ¿Una condición? ¿Qué?
No, la verdad que no, sabría decir.
¿Qué? Pero no. Bueno, estudie, investigue. Algo tiene que ser esto. Yo no puedo creer que digan los jugadores de rugby que yo me precio de ser. Cuando estamos en la cancha, golpeamos fuerte. Pero hay cosas que no podemos hacer. Confiarle en nuestros ahorros al Lechuga Campomar, por ejemplo. Es una cosa que no podemos hacer, los jugadores de rugby.
Quedó aprendido. En el ámbito de ambiente ese quedó muy aprendido.
Claro, exactamente. Invitar a salir a la niña, a la hermana de Minifalda. Ese tipo de cosas.
Bueno, sí.
La hermana de niña de Minifalda. Cosas que no pueden hacer los jugadores de rugby, dice. Puede salir a golpear fuerte, pero hay cosas que no pueden hacer. Incrustarle la pelota ovalada por el ano a un rival. Ese tipo de cosas, digamos.
Lo tienen claro, sí.
Claro, comer sushi de adentro del short de un compañero.
Ah.
Bueno, cosas que no pueden hacer, señor. Lo que es, por ejemplo, un tacle al cuello. Un tacle alto, porque eso lastima. Y yo creo que lo que le hice fue un tacle al cuello. Que generó una lastimadura no querida. No generó una lastimadura. Una lastimadura.
Se instaló en el ejemplo de Viera.
No, querida, no generó ninguna lastimadura. Con eso no, ni en ninguna comisaría te van a prestar atención, querida. Y ante eso, les pido la disculpa correspondiente. Es espectacular esto. No tiene ningún sentido, de nada. Bueno, si dice que yo le hice un tacle al cuello.
Tiene una metáfora del tacle al cuello.
Le dejó una lastimadora. Dice, y los jugadores de rugby, los que nos preciamos de ser jugadores de rugby, sabemos perfectamente que no se puede dejar cuadrapléjico a un rival. ¿Está? Porque si no, te sanciona.
Con esto el reglamento.
Claro. No se puede hacerle un tacle al cuello y dejarlo en silla de ruedas para toda su vida. Eso lo sabemos los jugadores de rugby. Hay cosas que no podemos hacer. Está. Ahora, entre eso y darle los ahorros de Chuba Campomar, tacle al cuello. La verdad, es menos destructivo. Bueno, 20 minutos después, con placa de voz de capítulo de Bob Esponja. 20 minutos después. Senadores del Frente Amplio pidieron aplicar medidas a Da Silva por desorden de conducta. Y el nacionalista respondió: a la mierda el jugador de rugby. Se olvidó de que era jugador de rugby. Entonces dice: hay que salir del Maipo y entrar en el Palacio Legislativo. Dijo Da Silva, luego de que el Frente Amplio se olvidara sancionarlo, señor. Pero es que usted es la vedete mala de la obra. Yo nunca vi que una vedete nos pida salir del teatro. Usted, la vedete agresiva de la obra, es usted, Da Silva. Y usted mismo estaba afuera del Maipo hasta hace 15 minutos repartiendo volante para la obra llamada... Y anduvo haciendo prensa por todos los canales y radio durante la semana y ahora...
Para meter gente para dentro del Maipo.
Claro, nos metió todo para dentro del Maipo. Ahora dice que tenemos que salir, pará, déjame. Yo me voy cuando termine. Pará, un momento. Yo ya pagué para ver esto. Tras el pedido, entonces, de Da Silva, también reaccionó en redes sociales. Hoy de mañana, con la sesión, pensábamos que el tema estaba terminado, ¿no? Mm. Pero hay tercer tiempo. No sabe, no sabe lo que... Usted no supo. No sabía que se venía la comidita del tercer tiempo, ¿eh? Va quedando claro cuál es el problema. Ah, ya sacó la carta de su test oscura. De nuevo. Como cuando agarró los tweets y eso.
Sí, del simio, sí.
Va quedando claro qué quiere decir.
No.
La había guardado, me acaba quedando claro que quiere hacer referencia a la opacidad de su piel. El problema es con aquello que nos paramos firmes. Continuó, nos paramos firmes en la escalera, abrimos los brazos paralelos al piso, subimos levemente una pierna y somos levantados por el elenco de bailarines como si fuera un line del rugby ingrávido y grácil, sin la ovalada en juego, que nos traslada en el aire luciendo las plumas y las lentejuelas. La vedette rugbyer. ¿Verdad? O sea, el problema somos las vedetes rugby. Eso es lo que dice. Salgan del Maipo.
Parece que molesta.
No, esto fue lo que dijo. Adelante con la carpa. El hombre bala, los trapecistas y los payasos. No habrá circo que me haga callar. el hombre bala es Viera.
No. No, no, de nuevo.
Bueno.
No,
volvimos, yo para mí volvimos. Ah, yo para mí volvimos. No habrá circo que me haga callar, es muy independiente igual, le quiero decir. Porque yo hablo más fuerte que el circo que me quiere hacer callar, básicamente. Pero bueno, es de vedete de rugby. Las vedetes y los rugby saben que no se puede hacer tacle al cuello. ¿Está? Eso. Básicamente nos quedamos con eso. Eso fue el epílogo.
Sí, ayer un ratito de mañana, perdón, en la Cámara de Senadores, con una moción que era, en realidad, una orden del día, que era por algo de Mercosur, y colaron esto ahí. Y se
sí, exactamente. Bueno, y ahora, ¿qué quieren hacer? La Año Edition, ya están demasiado, ¿no? Ya repasamos demasiado barrabasadas como para ir a la
Año Edition. No, la Año Edition.
Capaz que hoy sí, no, descansar un poquito.
Vamos para mañana.
¿Sabes qué más livianito tiene?
Porque sí.
La góndola, ¿qué tiene?
Lo de judío de mierda lo dejamos para mañana. Sí.
Amigos, con el hombre bala es suficiente.
No guardamos. Amigos, saludamos al hombre bala. Y nos guardamos en el freezer a este judío de mierda.
Está bien, está bien.
¿Verdad?
Guarde.
Va en un vagón. No. ¿Lo guardamos acá?
No, guardame.
Eso es lo que le dijo, señor.
Sí, habló de eso.
Le
sí.
dijo ella.
La guardamos. La lubricant.
Lo ponemos en el horno, en el freezer, perdón, discúlpeme, y lo guardamos ahí. ¿Está? Para mañana.
Perfecto.
Mañana sí.
Mañana sí.
Mañana sí. mañana lo cocinamos.
Sí.
Este plato, ¿verdad? De todas estas barbaridades que dijo Valenci. Que bueno, lo habrá matado el cambio horario.
Sí, la verdad.
Es medio raro, pero él sabía que estaba en un Zoom con periodistas. O era un Zoom de otra cosa que lo agarraron. Porque es muy raro toda esa barbaridad que dijo. Bueno, mañana lo analizamos. ¿Quieren hablar del reporte de la batalla cultural? Es un reporte rápido. Bueno. Un flash.
Sí, el batalla
flash cultural. Reportivo de la batalla cultural, señor. ¿Qué es la batalla cultural? Esta especie de. Guerra permanente entre idiotas de un lado y del otro que le sacan cualquier atractivo al tema que elijan desollar, ¿verdad? Al tema que elijan desangrar. Desangran cualquier tipo de propuesta, tema u objeto.
O sea, vaciadores de contenidos seriales.
Exactamente. Básicamente es eso. Y termina siendo. Y lo único divertido es. Es justamente eso. Es la reducción de cabezas que hacen, ¿no? Como la
jibarización.
Exactamente. Esa jibarización del objeto elegido. Y qué tan raro es el objeto que eligieron para ir a dar su batalla cultural.
Ese viene siendo el.
Eso es como lo más divertido. ¡Oh, mira hasta dónde la llevaron! Una película de poner a Francella. ¡Ah, poner a Francella libertario en cine! ¡Ah, oh, es espectacular! Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Es una película que tiene 16 personajes de Francella, o sea, 16 historias.
Agota el concepto solamente.
Yo ya me aburrí.
Claro.
Ya me aburrí. 16. Al 8, 16 tengo que ver, 16 Francellas diferentes tengo que ver. Todos argentinos, además, y todo. Por supuesto, 14 de esos 16 son Francella.
Claro.
O sea, lo sumo ahora a dos que se parezcan un poco menos a Francella, pero todos los demás son Francella. O sea, es poner a Francella. Poné a Francella y bueno, y los otros, poné a Francella y vamos a darle la batalla cultural. Esa era más o menos el brief, el coso de la película. Que está hecha por estos dos mercaderes de la batalla cultural que le encontraron la vuelta y meten productos que con muy poco escandalizan a los progres. Y eso ya lo aprendimos.
Monetiza,
señal. Hay un premio económico atrás de la escandalización de los progres.
Sí, señor.
Es espectacular, ya sabemos que funciona así porque del otro lado hay un fanatismo por escandalizar a los progres.
Es el petróleo sociocultural, la escandalización del progre.
Exactamente, señor. Y van y le tocan ahí al progre su botón de escandalización, el progre se escandaliza y vendés. Y con eso vendés. No sé cuánto va a durar esto, pero hay. O sea, es una fiebre ahí.
Está funcionando.
Claro, es una fiebre del oro de la escandalización progre que... nos vamos a enterar cuando llegue uno y arme todo un armatote ahí que ya no funcione, pero por ahora funciona. Y bueno, por ejemplo, la llegaron a tildar de anti-argentina la película. O sea, en este caso, el lugar del progre lo ocupan más bien los peronistas, claro, que no son exactamente progre, pero que bueno, está. Es la batalla cultural argentina. O sea, estamos hablando de una población que de Elvis Presley entendió Sandro y de Bob Dylan entendió León Gieco. Imagínense.
Así traducen.
Claro, así traducen.
Después nos quejamos de los ibéricos.
Así traducen el lenguaje de ellos. Bueno, está. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender que tiene estas características, más o menos esto, los progres, los liberales serían los peronistas, ¿no? Y bueno, la llegada a tildar de anti-argentina, porque parece que todos los personajes son cagadores, pero que es el personaje de Francella. No es que todo, o sea, no es anti-argentina, es pro-Francella la película. O sea, si tenés a Francella para hacer una película que va a ser 16 personajes, y yo le calculo que 15 van a ser cagadores, más o menos, es lo que es el que le sale bien, es el registro del señor. Y bueno, y entonces la recomendó el presidente mismo de la República, Milei. Pero no solo eso, se la hizo ver a sus legisladores y a sus ministros. Con él, las dos veces, ahí en la... es espectacular.
Esa escena debe ser buenísima.
Él mirándolo a ver si comentando. Se reían o no. Decía, no, ahora cuando viene, mirá, no, esta es la que viene. No, mirá, este es un cuca, no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? Es espectacular. Es un Kim Jong-un de matiné. ¿Eh? Es maravilloso. Yo creo que es muy de Kim Jong-un eso. Me siento con todos mis ministros a ver la película y después todos los senadores les hago la película, todo, conmigo al lado, todo el tiempo. Y se tienen que reír en todas las partes que me río yo, me imagino. Imagino si no se ríe de reír.
Es un problema.
Se ríe el presidente, yo soy uno de estos, soy un traidor. Está Karina Milei, la Milei con K, parada al lado de la pantalla, mirando para el otro lado y anotando. Anotando reacciones, señor. Bueno, y como siempre pasa con la batalla cultural, que es la alquimia que hace mágicamente ese artefacto de desentretenimiento, le sacaron cualquier gracia que pudiera tener, ¿no?, a la película. Claro. Que no debía ser mucha tampoco, seamos sinceros. Pero si nada, acontecimiento, lo transformaron en un acontecimiento de la batalla cultural, que ergo es algo aburrido y polémico, ¿verdad? Uh-huh. Aburridísimo, señor. Ya le digo, yo tampoco, no debiera haber tampoco. No voy a ver a Francella.
Pone a Francella por 16.
Pone a la pistola desnuda.
Claro, exactamente. Estando la pistola desnuda, voy a poner a Francella. Pero llevan 350.000 entradas vendidas.
Sin petróleo.
Petróleo, fueron a... Eso, es una industria que se llama Lágrimas de Progre, y bueno, y es impresionante la cantidad de demanda en el mercado que hay de ese producto, señor. Se transformó en eso la película, quedó en la mitad de la batalla cultural y fue un éxito. Un poco también porque es Francella, y porque eso le va bastante bien a Francella en general. Pero bueno, una burrita.
4.67, Darwin.
4.67, ¿va?
Sí.
No, esa es la película más vista de la historia de Argentina.
Hasta el domingo 17, 467.518, dice La Nación.
Bueno, pasa la película más vista de la historia de Argentina. La van a ver 20 millones de personas.
No sé si tanto, pero no...
Espectacular. Pero, sí.
De hecho, se vendieron 750.000 entradas ese fin de semana y Omar Sientu vendió 470.
Bueno, por eso.
Sí,
no le digo que se monetiza esto, señor. No da para ponerse a hacer una película porque demora 6 años en hacer una película y no llegás. O sea, cuando hagas una película vamos a monetizar esto, ya va a estar completamente agotado el recurso. Pero es impresionante. Y bueno, y han logrado eso, llegar a una dicotomía social entre con una película de Bonet Francella. Es un hallazgo, ¿eh?
Sí, sí.
Es medalla de oro. Siempre supimos que los argentinos son genios para esto, ¿verdad? Lo hacían antes de que existieran los algoritmos, que es en lo que se basa casi todas las sociedades para llegar a esta división casi mitad y mitad.
Eso lo hacían naturalmente.
Naturalmente.
Polarización natural.
Exactamente, pero desde... tiene una habilidad única, un talento único para la bifurcación, señor. O sea, pasando por todo y eso, y además ya con una práctica especial para... transformar en esa rivalidad River Boca cualquier cosa, señor. Bandas de música.
Pero ancestralísimo.
Sí, 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 bueno, sí, claro, de Rosas.
Rosas, sí. Sí, sí, desde antes de Rosas.
Sí, claro, unitarios y federales, siempre es unitario contra federales. Y ya, cada uno que aparecía más o menos con ese registro se lo apropiaban de una manera insólita, como Ford contra Ferrari. Ha muerto gente, señor, en Argentina, por esa pelea de Ford contra Ferrari. Bueno, este es más o menos el reporte rápido, un flash reportivo de la batalla.
Ya sumo más, me pasan de Infobae porque actualizó ayer 527.000.
Medio millón, pasó.
En 5 días, 527.000, a 100.000 y poco por día. Va.
Sí, los únicos que se tomaron un tambo más grande que Peñarol en Buenos Aires son los que están en contra de la película.
Los walk en contra de la película.
Sí, claro.
Que, sí, vamos a ver cuánto vota el público más ferviente. No sé cuánto hay, pero bueno. Porque también, y porque tira mucha gente para afuera también, toda esta polémica. No sé si fueron todos así masivos los primeros días o si hay.
Para mucho. Para mí tira mucha gente
tira para adentro.
Para afuera.
Está bien,
tira,
está bien, tiene razón.
Silva, gente que tira gente para afuera del Maipo.
No, es lo que tiene. El llanto progre no solo activa lo que sería antes el gorila, ahora ya no sé cómo llamar, sino a todos los demás, a todos los no progre.
Exacto.
Mañana.
Lo pero además no solo es porque la van a ver 6 veces, porque quieren ver el número. Cada vez que ven.
Tiene razón. Si Milei ya fue 2, que es el ejemplo, claro. Y los otros van a ir 3, 4.
Sí, 6, 8 veces la villa. Compran 20 entradas y no van.
Sí, sí, pues ahora ya es a superar.
Quieren ver que eso llegue a 1 millón.
Va a llegar, tranquilo,
mi hijo. Y le ganamos la batalla cultural. Mirá la calle, que va.
En el cine también, toma.
Es todo así, sí, claro. Sí, sí. Es todo así.
Hasta mañana, Darwin. Chao, chao, gracias.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin acaba de cambiar su celular. Según él, todavía usaba uno con tapita. Según nosotros, es porque lo vio en oferta en la Electro Week de Mercado Libre y no se pudo resistir. Comprá ahora.